empezar porque, a ver, hoy tenemos tres ponentes. Bueno, lo primero es excusar a María José García Sesto, que no puede venir porque tiene un lío grande, que intentará venir un momentito, pero es imposible. Entonces, bueno, tenemos tres ponentes, los tres son, bueno, os presento el primer ponente, va a ser Marcos Valiño, que es la Diputación de Orense y es el coordinador de los técnicos de Maravilla y Montaña. Tiene mucha experiencia por la administración autonómica y vais a ver un poco del trabajo que han hecho en la Diputación desde hace ya unos cuantos años. Después hablará Sara Rodríguez. Sara es la responsable de todo el tema de implantación de SIGEN, la plataforma de gestión de expedientes, y coordinadora de la web municipal y distintas webs que hay por aquí. Tiene mucha experiencia en racionalización de procedimientos, entonces no es un perfil técnico, no es informática, pero lleva mucho tiempo peleándose en temas de racionalización de procedimientos. Y por último está Alberto Naya, que es de Ayuntamiento Abegondo. Bueno, pues también es técnico informático del concello, responsable de todos los proyectos de administración electrónica, tiene experiencia también en pedir proyectos al Ministerio, al Ministerio de Industria, al Ministerio de Relaciones Públicas, y también responsable de la web municipal y responsable de la plataforma de SIGEN, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar ahora, pararemos a las 6 a descansar. Y después empezaremos a las 6 y 10, 6 y cuarto, los dos que pasan, ¿vale? Un poco para coordinarlo todo. Os advierto una cosa, porque la aplicación de la ley de protección de datos va a venir un fotógrafo dentro de un rato a sacar una foto para la escuela. A los alumnos lo va a sacar de espaldas. Si alguien no quiere salir a la foto, tiene derecho a salir. ¿Vale?
En el momento de la foto.
Ya, venga.
Y si sale sobre el
trozo
de la casa,
¿qué
vale?
Vamos. Bueno, estamos.
A ver.
Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me oís bien así? Yo, no, no me oís. Es que tengo el sonido este de fondo y yo realmente ni me oigo. A ver. ¿Mejor así? Es que más, si lo pongo muy arriba, vale mucho eco. A ver, ¿me oís mejor así?
Sí.
Y ahora sin el...
Ahora sin ruido mejor.
Bueno, pues lo que os decía, muy buenas tardes a todos. Y, a ver, antes de empezar, a mí cuando me invitaron a... Bueno, a daros esta charla, no voy a decir clase, creo que más bien es una charla. Tenía dos caminos, que es venir aquí y contar la teoría del principio hasta el final, vale, con lo cual supongo que acabaríamos todos muy aburridos, o relataros el caso práctico que estamos llevando a cabo en la Diputación Provincial de Orense para el desarrollo de la administración electrónica. Como caso práctico yo creo que va a ser más entretenido. Vale, os iré contando pues, problemas que nos han surgido, cómo los hemos ido solucionando y bueno, y dónde hemos visto ventajas y dónde no. Y veréis un poco el camino que hemos recorrido, ¿no? Creo que por lo que me han informado, que la mayoría de vosotros sois del ámbito jurídico, y os puedo decir que como informático estoy un poco cansado de pelearme con los jurídicos y creo que viceversa. Y creo que viceversa, ¿eh? Esta relación es mutua. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un poco lo de siempre, ¿no? Alguien hace una ley sin tener en cuenta a la parte técnica, evidentemente la hacen los jurídicos, y luego los técnicos queremos desarrollar la ley sin tener en cuenta a los juristas. Y claro, al final todo se vuelve pues una pirámide de problemas infinitos que hay que resolver en el día a día y normalmente no de la mejor manera posible, pero bueno, se van solucionando y se van buscando eso, atajos para poder desarrollar lo que es la administración electrónica, ¿no? Bueno, dicho esto, lo primero que os quería decir es que el concepto de administración electrónica y las obligaciones a las que nos obliga la administración electrónica y todo lo que está en torno a la administración electrónica, yo creo que se debe desdramatizar. O sea, aquí parece ser que hay una competición, una carrera sin fin, a ver quién tiene más procedimientos, quién tiene más usuarios, quién hace más cosas, quién invierte más. Y yo creo que está al contrario. Yo creo que el fin es qué necesidades reales hay y qué podemos hacer para cubrirlas. Y si para cubrir las necesidades reales solo tenemos dos procedimientos y los tenemos bien, pues bendito sea. No hace falta desarrollar 500 para que seguramente no funcionen, ¿no? O tener 500 problemas. Es mejor desarrollar 3 y que esos 3 realmente sean operativos y sirvan para algo, ¿no? Y cuando tú fomentas esto, o sea, hacer pocas cosas y hacerlas bien, luego ya te demandarán más servicios. Y es cuando realmente desarrollarás la administración electrónica de forma global. Pero si tú no haces un caminito primero y no haces unos pasitos y demuestras con esos pasitos que lo puedes llevar a cabo, todo el proyecto se va a venir abajo casi seguro. Casi seguro. Vale. El éxito de cualquier proyecto desde el punto de vista teórico y realmente desde el punto de vista informático es única y exclusivamente el índice de satisfacción del usuario final. Es eso, no son los números de cantidad, no, es el índice de satisfacción. Si el usuario final está satisfecho, utiliza la herramienta. Y si utiliza la herramienta, te va a pedir que la mejores y que la amplíes. Ahí es donde realmente te vas a dar cuenta que has tenido éxito. Si todo usuario final le das 50 herramientas y él no utiliza ninguna, no has tenido ningún éxito. Vale, o sea, y eso es lo que realmente se nos olvida siempre a los informáticos. Queremos correr tanto y queremos avasallar a todo el mundo con nuestras soluciones que al final no conseguimos que nuestras soluciones se implanten, se utilicen y sean de utilidad. Vale, bueno, dicho esto, empiezo a relataros un poquito nuestra experiencia, ¿vale? Antes de nada empiezo relatando lo primero que hicimos en la Diputación Provincial de Orense, nuestro equipo de trabajo, cuando nos plantearon el reto de desarrollar la administración electrónica. Vale, y lo primero que hicimos fue, ahí se denomina pasado, presente y futuro, y yo suelo decir quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Teníamos que saber un poco qué es lo que queríamos hacer, dónde estábamos y qué podíamos hacer. Vale. Y en este contexto, pues, tuvimos en cuenta los epígrafes que supongo que sí, los epígrafes que estáis viendo ahí, ¿no? ¿De dónde veníamos? Pues veníamos de algo que se ha dado a llamar una revolución silenciosa. Este es el término que a mí más me gusta, hay otros autores que utilizan revolución tecnológica. Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido grandes revoluciones, la revolución agraria, la industrial. Son revoluciones que han hecho mucho ruido, que han transformado la sociedad de forma importante, ¿no? Que han cambiado nuestros hábitos de vida, nuestra forma de hacer las cosas. Vale. Y supongo que sois conscientes, a lo mejor nunca lo habéis pensado, pero que sois conscientes que en los últimos 15 años hay algo que está transformando nuestras vidas, hay algo que está transformando nuestra forma de trabajar, hay algo que está cambiando nuestra forma de relacionarnos. Hay algo silencioso por ahí que nos está modificando de forma radical, ¿no? Nuestro día a día. Y ese algo es la tecnología. Vale. Ejemplos, los que queráis, muchos. El más sencillo, los teléfonos móviles. Si alguien tenía un teléfono móvil hace 15 años, se acordará de cómo era el ladrillo, ¿no? Y lo que podía hacer. ¿Qué puede hacer un teléfono móvil de hoy en día? Y mañana está obsoleto. ¿O no? Vale. No os cuento nada de la TDT. Supongo que la sufrís, ¿no? Y si sois responsables municipales, mucho más. O sea, transforma o es un cambio importante en la vida de los ciudadanos el cambio de la televisión analógica a la televisión digital. ¿Sí o no? Bastante, ¿no? Pues ese es el escenario en el que estamos. Entonces, tenemos dos opciones. O le llevamos la TDT a los ciudadanos de forma tranquila, suave, calmada, reposada, y para que te asimilen, o se la implantamos y ahí te quedas y búscate la vida. Esas son las dos formas de actuar, ¿no? Entonces, si estamos eso, en un proceso de revolución silenciosa, tenemos que asumirla y tenemos que ser capaces de llevarla al usuario final, a los ciudadanos, a nuestros administrados, ¿vale? Y hacerles entender que esto les va a beneficiar y hacerles ver las ventajas que ello puede tener para ellos. Vale. Bueno, luego surgió otro concepto, que es el concepto de sociedad de la información, que lo veis ahí, que esto iba a ser la panacea, ¿no? No sé si habéis vivido, bueno, cuando sobre todo a los políticos les dio por hablar de esto de sociedad de la información, que aquello iba a ser el no va más. Vale, bueno, algún político lo entendió como poner un PC en cada puesto de un alumno en las aulas. Esa iba a ser la sociedad de la información. Bueno, pues eso era otro concepto bastante erróneo. Vale, lo que se planteaba siempre es que la sociedad de la información te iba a permitir estar conectado con todo el mundo en tiempo real y no sé qué. Y la pregunta siempre es la misma. Un señor de Irisio, por deciros algo, ¿qué necesidad tiene de leer el Washington Post si no le interesa para nada? El señor de Irisio seguramente lo que quiere es solicitar una beca para su hijo en la Consellería de Educación. Esa es su necesidad real. Por eso, el concepto de internacionalización, de globalidad, de aldea global y todo esto que se planteaba asociado a la sociedad de información, para nosotros era mentira. Era un tema mucho más local, mucho más de andar por casa. Vale, y entendíamos como la sociedad de información, como la posibilidad, y esto es teórico pero es muy gráfico, ¿no? La posibilidad de que cualquier persona estuviera donde estuviese, con los medios que tuviese a su alcance, pudiera realizar las acciones que necesitase. ¿Estamos? O sea, si yo tengo que matricular o solicitar una beca para mi hijo y vivo en Irisio, tengo que tener los medios para poder hacerlo. Y esa será la verdadera sociedad de la información. Vale, si el señor de Anoia lo puede hacer, porque está en Anoia, y yo que estoy en Irisio no lo puedo hacer, estamos creando otra sociedad. Vale, la sociedad de la discriminación. Y eso conlleva fracturas sociales, y las fracturas sociales normalmente acaban mal, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero todos lo sabéis. Entonces, la sociedad de la información, sí es un tema universal. Sí es un tema universal, porque tiene que llegar a todos los ciudadanos. Pero tiene que llegar dentro de la lógica del ciudadano. No dentro de la lógica política, ni de la lógica de los informáticos que queremos avasallar el mundo, y eso en ese camino. Bien, el problema que surgía con todo esto es que la sociedad de información pues plantea una nueva forma de trabajar, ¿no? Una nueva forma de hacer las cosas, mejor dicho. Y claro, nuestro administrado o nuestro usuario final pues tenía un perfil, sobre todo en el mundo rural, ¿vale?, de persona mayor de 50 años, reacia a las nuevas tecnologías y que nunca las había utilizado. ¿Vale? Eso supone una labor de aprendizaje y de formación muy grande, muy importante y muy seria. Vale. Y eso era otro de los temas que nosotros teníamos que contemplar en nuestro proyecto. No podemos lanzar, bueno, la macro web de administración electrónica cuando luego el usuario final no la va a saber utilizar o no va a saber ni por dónde empezar. Vale. Bueno, ¿qué consecuencias podría tener esto? Pues nuevas perspectivas, cambios estructurales en las empresas, prisas, etcétera. Bueno, a ver, la sociedad de información y las nuevas tecnologías, vale, lo que han generado es, pues no sé cómo decirlo, prisa, ¿no? Si vosotros veis a la gente hoy en la calle, la verdad es que a mí particularmente hay veces que me da miedo. Gente parada en un semáforo con el coche colgada con el móvil discutiendo él solo con nadie sabe quién, ¿no? Gente que a las 12 de la noche sigue trabajando en casa porque tiene el móvil conectado con la oficina remota, el portátil y no sé qué. Vale, yo ahora pienso que tengo una empresa de no sé qué y voy a poder vender en Japón porque tengo internet que me lleva a no sé dónde y he contactado con un blog de no sé quién. Vale, pues todos estos ámbitos, todas estas consecuencias, sí son, o sea, son consecuencias reales de lo que es la sociedad de la información. Pero repito, insisto y siempre lo diré, hay que saber digerirlas y hay que saber asumirlas. Os hablo de cambios estructurales en las empresas. Es evidente. En las empresas de hoy en día ya no existe el contable con el lápiz en la oreja. ¿Y qué hacemos? ¿Prescindimos de ese señor? ¿Los mandamos a su casa con 40 años, al paro, sin ninguna perspectiva nueva? Vale. Dicen por ahí que uno de los efectos negativos de la sociedad de información y de las nuevas tecnologías es que crea desempleo, que crea paro. Bueno, yo no creo que eso sea verdad. Y fijaros lo que estoy diciendo. Eso no es un efecto negativo. Eso es una consecuencia real de la evolución. Yo creo que el efecto negativo de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, vale, es no crear empleo alternativo. Porque es evidente que el contable del lápiz en la oreja, para ser gráficos, no va a volver a existir. Y ese señor hay que darle una alternativa. No lo podemos mandar a casa, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho porque lo tenéis ahí. Otro de los aspectos importantes que se puede dar con el desarrollo de estos procesos de administración electrónica, sociedad de información y tal, son los cambios en la estructura espacial de la sociedad, ¿no? Bien, esto gráficamente se expresa, yo soy muy práctico, ¿no?, explicando las cosas. Esto gráficamente se expresa en que, ahora, si tú tienes los medios, ¿vale?, en cualquier lugar de nuestro entorno rural de Galicia, ¿vale?, se podría asentar el ING, por deciros algo. O sea, las sedes de las grandes multinacionales ya no necesitan estar en la Castellana en Madrid, con los costes que ello supone. Se pueden ir a cualquier punto del rural de cualquier zona de España, porque allí van a tener internet, van a tener telefonía móvil 3G y van a tener toda la infraestructura necesaria para tener allí a 50 empleados, 60, 100 empleados desarrollando nuevos productos, vendiendo cosas por teléfono, no sé, ¿no? Realmente, ¿quién tendría que estar en el Paseo de la Castellana en Madrid? Pues el director general de ING. Vale, pero los señores que venden cuentas de ING, parece que les estoy haciendo publicidad, no necesitan estar en la Castellana, pueden estar en cualquier pueblo de Galicia, ¿no? Y eso es lo que significa cambios estructurales o cambios en la estructura espacial de la sociedad. Ya no vamos a necesitar, no sé si todavía sí, pero dentro de unos años, no vamos a necesitar vivir en el centro de la ciudad, lo que cuesta un piso ahí. Podemos irnos a vivir al campo, en nuestra casita, con nuestro jardincito. Tendremos todos los medios, nos traerán la compra a casa. Abriremos cuentas, solicitaremos becas, etcétera. Sí, pues puede ser que sí. Pero claro, te vas de la ciudad, con lo que eso supone en ventajas y en inconvenientes. Entonces, se prevé que la estructura espacial de la sociedad vaya a cambiar, ¿no? Bueno, si esto es así, el futuro quede para nuevos hábitos, mejor calidad de vida, se supone, vale, más seguridad, porque los procesos informáticos deberían de ser seguros, y sobre todo un fomento importante de lo que es el ocio y la cultura, ¿no?, asociado a las nuevas tecnologías. Yo siempre he dicho, no sé si estoy equivocado o no, pero se puede someter a un debate, que el desarrollo del turismo rural es una consecuencia clara de la sociedad de la información. Gente que ha perdido sus puestos de trabajo, que se ha vuelto al pueblo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues han dado una alternativa, una subvención para rehabilitar la casa, ponerla como un semi-hotel y ganarte un poco, y ganarte el sueldo así, ¿no? Pues eso es ocio, eso es cultura, eso es... Vale. Bueno, está claro que si todo esto iba a pasar o va a pasar, vale, todo lo que os estoy contando así muy rápido, los gobiernos o las administraciones implicadas tenían que tomar medidas, porque si no esto se podría convertir en una jaula de grillos, ¿no? Y tomar medidas supone legislar, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo con el internet tal como se concibe hoy en día, ¿no? Todo libre, todo gratis, cualquiera puede hacer cualquier cosa, puede decir lo que se quiera. Bien, tenemos que limitar internet, acotado a información, poner seguridad, mirar lo que se hace, etcétera, etcétera. Esa es una gran discusión, ¿no? Eso lo tienen que solucionar los políticos. Llevado a términos reales es la discusión de siempre. Seguridad contra libertad. Bueno, pues habrá un término medio que será la legislación que hagan los políticos, ¿no? Entonces los políticos tienen que legislar esto. Tienen que, de alguna manera, poner orden en todo lo que se pueda avecinar y en el desarrollo de lo que es la administración electrónica. Consecuencia, bueno, sacaron la ley, la famosa ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, vale, sacaron otro tipo de leyes como la ley de protección de datos, la ley de la sociedad de información, ¿no?, ley de servicios de la sociedad de información, etcétera, etcétera, Y en ello andamos. En ello andamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos obliga la ley 11/2007 a las entidades públicas es que el ciudadano se pueda relacionar con nosotros de forma electrónica, si lo desea. Pues vaya broma. O sea, las administraciones públicas tienen que cambiar de arriba abajo. Y eso no se hace en dos días. Supongo que todos sois conscientes, ¿no? Os pongo un ejemplo. No sé si es real o no, porque es un chismorreo de cafetería, pero me lo contaron el otro día. Hoy en día hay una forma muy fácil de librarse de las multas de tráfico. Consiste en que cuando tú quieras presentar un recurso a una multa que te han puesto, decir que quieres presentar el recurso de forma electrónica, porque estás en tu derecho, te ampara la ley. Como tráfico no tiene los sistemas para que tú puedas presentar el recurso de forma electrónica, tienes todas las de ganar. Yo no soy jurista, a mí me lo han contado. Cuando me pongan una multa lo intentaré.
Pero tienes que hacer un escrito diciendo, manifestando tu interés de que quieres ir por la vía electrónica.
Sí, ya. Y si ellos no tienen los sistemas, y ellos no lo montan, en un año no lo montan, eso ya te lo digo yo. Yo no soy jurista, a mí me lo dijeron, que es el truco de hoy en día. Repito, tú estás amparado por una ley, entonces... O sea, los políticos han hecho la ley, pero no se han dado cuenta de las consecuencias que ello iba a tener para las administraciones públicas. Vale. Y estamos hablando... No pasa nada, está todo contra. Y estamos hablando de algo como la Dirección General de Tráfico. Pensad en alguno de los concellos de la provincia de Orense, que son con los que yo tengo más relación, donde el 90% de los concellos no llegan a 5.000 habitantes. Y donde el concello, en muchos casos, como mucho, tiene un funcionario, que es un administrativo. Es imposible. Es realmente imposible desarrollar la ley. O sea, el ciudadano, acogiéndose a ese derecho de utilizar medios electrónicos, siempre va a tener la de ganar. Pero bueno, es un tema jurídico que yo lo dejo en el aire y no quiero meterme donde no me llaman, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el camino? Después de analizar todo esto, ¿cuál es el camino que la Diputación Provincial de Orense emprendimos? Bueno, pues el camino se basaba en tres ejes fundamentales. Primero, crear infraestructuras, porque sin infraestructuras no se puede hacer nada. Es como cuando empiezas una casa, hay que empezar por los cimientos y no por el tejado. Una vez que tuviésemos las infraestructuras, crear servicios. Los servicios, evidentemente, son la administración electrónica. Y una vez que tiene los servicios, promocionarlos, difundirlos y metérselo a la gente por los ojos. Vale. Y nosotros para eso hemos desarrollado un proyecto que se llama Tantambay, que luego lo veréis. Vale. Y en eso andamos. Ya tenemos un camino bastante amplio hecho, pero hemos empezado por crear infraestructuras, por montar servicios y luego por promocionar. Vale. ¿Cuál era nuestra casuística? Porque, claro, estamos hablando de que una administración pública, un ayuntamiento, tiene el problema de hacer todo esto, ¿no? Bueno, pues la Diputación Provincial de Orense tenía ese problema multiplicado por 93. ¿Por qué? Por 92, perdón. ¿Por qué? Porque en Orense, en la provincia de Orense, hay 92 ayuntamientos que no tienen ni medios, ni físicos, ni materiales, ni económicos para desarrollar la ley. Tenía que ser la Diputación. Entonces, primer requisito para cualquier cosa que se acometiese. Lo que se haga para la Diputación tiene que servir para cualquiera de los 92 ayuntamientos. Si luego lo quieren utilizar, bien. Si luego no lo quieren utilizar, también bien. Pero por lo menos démosles la oportunidad de que lo hagan. Bien, bueno, ahí tengo un cuadro económico para que veáis que con 1 millón de euros a lo largo de 5 años... hemos podido desarrollar todo lo que os voy a contar. Vale, aquí se habla de inversiones macroeconómicas. Si sabéis lo que ha hecho la provincia de Lugo, bueno, en números globales están hablando de 9 millones de euros. Lo que ha hecho la provincia de Pontevedra, en números globales, pasa de 15 millones de euros. En Coruña no lo sé. Nosotros nos hemos gastado eso, 1.600.000. Para darnos servicio a nosotros y a 92 ayuntamientos, repito, ¿eh? Estructurado en 4 o 5 programas que tenían esos nombres, cada uno de los cuales tenía esos importes. Vale, no creemos que haya que desembolsar grandes cantidades. O sea, se pueden hacer las cosas con sentido común y con criterio, ¿no? Si dividís 1.600.000 entre 93, por la cantidad que sale, tampoco es... Vale. Otro problema que teníamos, claro, tampoco teníamos dinero, lo tuvimos que buscar, me imagino que es el caso prácticamente de todas las administraciones, ¿no? Y nuestra financiación vino en un 90%, perdón, por parte del Ministerio de Industria. Vale, a través del Plan Avanza y el Ministerio de Política Territorial, ahora antes Ministerio de Administraciones Públicas, a través de los programas e-model. Vale, bueno, pues de ahí fuimos tirando. ¿Qué problemas tenía acogerse a estas subvenciones? Bueno, pues que íbamos a tener que utilizar los productos que ellos nos daban o que ellos nos imponían. Pero bueno, pero fuesen mejores o peores, pero al final el criterio es, bueno, más vale esto que nada, ¿no? Entonces, con el dinero que nos daban para instalar sus productos, hemos ido haciendo el camino, ¿no? Bueno, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿a quién teníamos que llegar? ¿A quién teníamos que dar el servicio? Ya lo he dicho, pero está ahí, ¿no? A la propia Diputación como institución, a 12 centros propios que tiene la Diputación dispersos por la provincia de Orense, a los 92 ayuntamientos que hay en la provincia de Orense y, fundamentalmente, a los 340.000 habitantes que tiene la provincia de Orense. Ese era nuestro, bueno, dicho así, nuestro taller, ¿no? Nuestro objetivo. Eso era a quién nosotros tenemos que llegar. Vale, ¿cómo se hace? Es reiterativo, pero creo que es el camino, por eso hago tanto énfasis, ¿no? Creando infraestructuras, una vez que tienes las infraestructuras, poniendo los servicios, y una vez que tienes los servicios, promocionándolos. Vale. Bueno, ¿cómo se crean infraestructuras? Esto quizás es un poco técnico, pero... Pero vamos a ver, si tú vas a manejar información, toda esa información la tienes que consolidar. Con lo cual necesitas unos servidores. Vale, necesitas una cabina de almacenamiento, o sea, un sitio donde meter tantísima información. Era la información de 93 más 12, 95, 105 entidades. Vale, securizada, con garantías, que no se pueda perder. Con lo cual hay que montar un sistema de copias de seguridad. Hay que montarlo en balanceo de carga, ¿no? O sea, en alta disponibilidad, pues si se cae una máquina, que se levante otra. Bueno, nosotros partíamos de cero, no teníamos ni los servidores. Entonces tuvimos que crear toda esa infraestructura que, bueno, seguramente vosotros conozcáis como hardware, para poder almacenar toda la información que íbamos a gestionar posteriormente, o que intuíamos que íbamos a gestionar. Vale, la primera cabina de almacenamiento, por ejemplo, se nos quedó pequeña, tuvimos que crear una nueva, o sea, comprar una nueva a los 2 años, porque claro, la demanda y el movimiento de información es importante. Y luego otro tema muy importante, ¿no? Nosotros íbamos a albergar o almacenar información de 92 ayuntamientos, en teoría. Claro, esa información solo puede acceder al ayuntamiento, hay que securizarla, hay que responder de ella, hay que, a nivel de proceso de datos, hay que tenerlo muy bien hecho, o sea, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la solución software, que es lo que ahí pone en nivel lógico, ha sido muy heterogénea. ¿Por qué? Porque cada ayuntamiento tenía sus sistemas. Entonces, unos tenían Windows, otros tenían Linux, unos tenían Oracle, bueno, SQL Server, MySQL, o sea, bases de datos totalmente distintas. Si tenéis informáticos, os sonará que os hable de la base de datos y tal, ¿no? Entonces, teníamos que darle soporte a todo ese conglomerado, con lo que ello supone de recursos, formar a técnicos, tener más técnicos, etcétera, etcétera. O sea, costes asociados continuamente, ¿no? En vez de tener una única base de datos, tenemos 6. Y bueno, tener técnicos para 6 bases de datos tiene un coste económico muy importante. Y luego todo eso lo teníamos que unir en una red. Claro, porque el Ayuntamiento de Irixo, si utiliza mis sistemas, tiene que llegar a mí a través de una red segura, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues creamos la red provincia, que es una red que llega hoy en día a 88 puntos de la provincia. Es extensible hacia los ayuntamientos y los ayuntamientos pueden utilizar esa red para, a ver si soy capaz de explicarlo, para llegar a los servicios de la Diputación. Vale, para una vez llegados a los servicios de la Diputación, acceder a Internet, si quieren. O sea, les eliminamos el coste de acceso a Internet. Vale, para acceder a la red SARA. La red SARA es la red de servicios de la Agencia General del Estado. Vale, pues para validar certificados, para cambios de domicilio, para todos los servicios que da... Vale, nuestra red les interconecta a ellos con la red SARA. Entonces, hemos creado una red que unimos a la red de la Agencia General del Estado y que da todos esos servicios, repito, a los ayuntamientos y centros propios que los quieren utilizar. Evidentemente, esa red, desde el punto de vista técnico, aquí no voy a entrar porque no es el sitio, tiene que tener mucha seguridad, o sea, los famosos cortafuegos o firewalls, túneles, bueno, encriptación, niveles de usuario, etcétera, etcétera, que al final es recurso, tiempo y dinero, etcétera, 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 ¿no? Bueno, a nivel gráfico es eso, ¿no? Parece muy simple, pero puedo asegurar que eso es muy complejo de desarrollar y de tener funcionando de una forma fehaciente, ¿no? Fue lo primero que hicimos y, bueno, estoy orgulloso, puedo decir, que nuestra red funciona muy bien, bastante bien. Aquí os hago un inciso porque no sé si alguien lo sufre. Otro de los hándicaps que tenía la provincia de Orense, y con esto, claro, hay que evitar lo que ya antes denominaba sociedad de la discriminación, es que la banda ancha no llega todavía hoy a muchos de los municipios. Entonces, hemos tenido que desarrollar una red WiMAX, de verdad, porque sé que hay mucha gente que habla de redes WiMAX, pero la nuestra es de verdad. Y a día de hoy nuestra red WiMAX llega a 7 ayuntamientos. Ese es el número, 7. Yo sé que hay gente por ahí que habla de 30, 40, 50. Bueno, es mentira, o sea, es mentira porque lo he visto. Hoy en día una red WiMAX, de verdad, pura y dura, en Galicia solo está la nuestra y tiene 7 ayuntamientos. Y os puedo asegurar que esas redes cuestan muchísimo dinero, pero muchísimo. Bueno, pues hemos conseguido cubrir, hemos conseguido que a diciembre de este año solamente haya incomunicados, o sea, discriminados, entre comillas, 9 ayuntamientos en la provincia de Orense, cuando partíamos con 60. Bueno, seguimos haciendo el camino, pero esos 9 que nos quedan hay que llegar a ellos como sea, y no sé cómo, todavía no sé cómo lo vamos a hacer, porque no depende de nosotros. Vale. O sea que ese es otro de los hándicaps. Bueno, suponiendo que ya teníamos las infraestructuras creadas, teníamos que dar servicios. Claro, venga, vamos, a dar servicios. No, no, no es dar servicios, señores. Para que nosotros podamos dar servicios, primero tenemos que tener nuestros propios servicios cubiertos. Tenemos que tener un programa de contabilidad, un programa de recaudación que funcione y que sea válido. Porque si yo lo ofrezco a un ayuntamiento de recaudación y no tengo el servicio yo probado y funcionando, ¿de qué me sirve? Entonces tuvimos que empezar por la casa, vestir nuestra casa, ¿no? Poner los muebles, ponerla bonita, para luego poder, como digo yo, entre comillas, recibir visitas. O sea, ofrecérselo a la gente que lo quisiera utilizar. Vale, pues ahí veis que básicamente lo que hicimos fue recaudación, nómina, una aplicación de centros deportivos, porque nos lo demandaban y nosotros tenemos, un centro deportivo bastante importante dentro de la Diputación. Y luego tuvimos que darle, cuando ya nosotros teníamos nuestras necesidades más o menos cubiertas, tuvimos que darle a los ayuntamientos los servicios básicos que necesitaban para funcionar, como era la contabilidad, la nómina y Localtest, que Localtest es un aplicativo muy sencillito de gestión del día a día. O sea, registros, expedientes, plenos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un aplicativo muy, muy, muy sencillito que para nuestro perfil de ayuntamiento encajaba perfectamente y muy barato. A día de hoy tenemos 60 ayuntamientos trabajando con Localtest. Vale. Y tienen sus necesidades mínimas, estoy hablando de hace 4 años, las tenían cubiertas, ¿no? A día de hoy tienen esas y más. Pero bueno, fue la forma de ir empezando a andar y que los ayuntamientos creyeran en nosotros y de poder ofrecer servicios con una mínima infraestructura que teníamos creada. También fue necesario, vale, crear un plan director de seguridad. Bueno, la Ley de Protección de Datos, la auditoría informática, el documento de seguridad, en todos estos ayuntamientos tampoco existía. Bueno, pues es otro servicio que tuvimos que darles, que tuvimos que asumir el coste, que tuvimos que poner gente, formarla, etcétera, etcétera, para que estos ayuntamientos estuvieran cubiertos. Fijaros que aún no he dicho nada de administración electrónica tal como se concibe, ¿no? Fijaros todo lo que hicimos y todavía no hemos llegado. Pero claro, es lo que os decía antes, sin los cimientos no se va a ningún sitio. O es nuestra forma de ver el tema, ¿no? Bueno, luego empezamos por los servicios de Internet. Evidentemente, el primero era publicar el boletín oficial de la provincia en Internet, que no lo teníamos publicado tampoco. Aquí sí que fuimos los últimos en todo, ¿no? Bueno, pues conseguimos publicar el boletín, que los ayuntamientos puedan publicar anuncios electrónicamente, que los ayuntamientos sepan en qué estado está su anuncio, si está pendiente de pago, si está prepublicado, si está... Bueno, fuimos dando esa opción, ¿no? Luego creamos otra cosa que obliga a la ley, que es el famoso portal del funcionario. Bueno, donde el funcionario puede ver sus nóminas, pedir sus vacaciones, etcétera, etcétera. ¿vale? Porque el funcionario también tiene derechos amparados por la ley. Luego, otra cosa que nos vino impuesta de la noche a la mañana y que tuvimos que hacer fue el famoso perfil del contratante, que os sonará a todos, ¿no? Bueno, nuestro perfil le da servicio a los 92 ayuntamientos de la provincia que lo quieren utilizar, y que quiere poner el suyo, evidentemente no hay mayor problema. Y luego, bueno, esto es anecdótico, pero os lo voy a enseñar. Estamos desarrollando un tema de gestión cultural, ¿no? Aquí lo que pretendemos es que todo el repositorio cultural de los ayuntamientos esté en Internet y que ellos lo puedan ofrecer de forma gratuita. Todo esto para los ayuntamientos no tiene coste. No sé si os puedo enseñar, está en maqueta, pero para hacer un poco más amena mi intervención, a Internet, ¿no? Bueno, esto sirve para todos los ayuntamientos, aquí pone Diputación de Orense, pero podría ser cualquier ayuntamiento, y los ayuntamientos pueden crear exposiciones que se pueden visualizar en Internet. Pues, por ejemplo, esta sería una de ellas. Vale, ahí todos los fondos culturales de los ayuntamientos estarían a disposición de la gente, y esto sería gestionado por personal de la Diputación para el propio ayuntamiento. Aquí veis cuadros, pero podrían ser libros, podrían ser monumentos, podrían ser lo que tal, y el fondo lo adornamos con farolas, con banquitos, Vale, esto es uno de los ejemplos de trabajo que se está realizando, ¿no? Creemos que la cultura también forma parte y es muy importante dentro de lo que es la famosa sociedad de la información. Bueno, este museo, anecdótico, ¿no? Tiene una única sala, como veis, pero podría tener, a ver si la encuentro, este también tiene una, puede tener varias salas, como aquí veis. Bueno, pues esta es otra sala, esta es otra sala, o sea, esto es totalmente dinámico, cada uno va a poder configurarlo como quiera. Bien, y a partir de aquí ya empezamos a dar servicios de administración electrónica. Nuestros servicios de administración electrónica se basan en SIGEN. ¿Por qué? Porque es el programa que el Ministerio desarrolló y para el cual el Ministerio te daba dinero para montarlo. Entonces no había elección. Y al amparo de SIGEN te daba el famoso Local GIS, que es un sistema de información geográfica, que también lo tuvimos que montar y que conseguimos poner, y está puesto en Internet, el callejero municipal de los 92 ayuntamientos de la provincia de Orense en Internet. También lo tenemos y cada ayuntamiento lo tiene linkado desde su propia página web. O sea, eso fue un trabajo importante que también se hizo y que está hecho. Tenemos a disposición de los ayuntamientos también el portal local web, que también es del Ministerio, que permite crear portales municipales vinculados a los servicios electrónicos, ¿vale? Y a mayores les hemos dotado de una solución de compulsa electrónica. Cualquiera de nuestros 92 ayuntamientos puede compulsar documentos de forma electrónica y ponerlos en Internet a disposición de los usuarios y de las administraciones. Les hemos dotado de un gestor documental para que tengan toda su información almacenada, archivada, vale, y localizable, y les hemos dotado de un bus de integración de servicios de la Agencia General del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Pues todos los servicios que da la Agencia General del Estado, a través de la red provincia que os comentaba antes, los ayuntamientos pueden acceder y utilizarlos. Vale, certificados de Hacienda, certificados de empadronamiento, verificar si un señor está corriente de pago en la Seguridad Social, el famoso cambio de domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Todo esto, repito, lo tienen los ayuntamientos a su disposición. ¿Cómo se hace? En tres modalidades. Tenemos una modalidad básica donde los ayuntamientos cumplen la ley 11/2007 con los cuatro servicios mínimos que exige la ley. Los cuatro servicios mínimos son registro electrónico, notificación electrónica, consulta electrónica de expedientes y pago electrónico. Bien. Los ayuntamientos tienen estos cuatro servicios operativos. Realmente solo se utiliza uno o como mucho dos. Se utiliza el registro, porque el registro es un tema importante, ¿no? La notificación electrónica no se utiliza porque está desarrollada de una forma tan kafkiana que yo creo que nadie la va a utilizar en este país hasta que pase mucho tiempo. Si queréis luego lo explico si tengo tiempo, pero es que es caótica. La consulta electrónica, hombre, a un señor ya le cuesta mucho registrar algo para luego ir a mirar cómo está, ¿no? Pero eso sí se puede utilizar. Y el pago electrónico no se utiliza porque, ¿por qué? Porque los interventores dicen que eso es una merma de ingresos y que no les parece bien. Con lo cual, tú tienes el servicio, pero no lo pones en práctica porque hay un interventor entre comillas, jurista, que ya te empieza a poner palos en la rueda, ¿no? Esta es la realidad. Yo siento, si hay interventores aquí, me van a pegar, pero... Pues es el que me dice el mío, que eso es una merma de ingresos, que eso tiene que estar regulado...
Hay una pasarela.
Sí, pero...
Es un convenio con la caja de los centros.
Sí, pero esa pasarela cobra por cada ingreso.
Bueno, si te peleas... A ver, si te peleas y te peleas duramente con los bancos, no te cobran, ¿eh?
Bueno, a ver... A nosotros el banco nos pide una comisión y mi interventor dice que eso es una merma de ingresos y que como tal no lo asume y que bueno. Y estamos todo el día discutiendo. Bueno.
Cambia el dinero de la diputación a otro banco.
A ver, podemos discutirlo. El problema es que yo la pasarela la tengo que contratar por un concurso público. Y si en el concurso público todos me vienen con coste, no puedo ir a cero. Estamos. ¿Qué? O sea, es lo que os decía al principio. ¿Qué ganas tiene un informático de sacar un concurso público? Ninguna, ¿verdad? Pues el jurista te dice que sí. Bueno. No hay ningún problema. Bueno, entonces la modalidad básica para ayuntamientos simples sería esta, ¿no? Cubrir lo mínimo que marca la ley. La modalidad media, bueno, tendría servicios añadidos, que sois los que veis ahí. Vale. Con servicios urbanísticos, de contratación administrativa, de cultural de bienes, se integraría con el sistema de información geográfica de Local GIS y con los portales de Local Web. ¿Vale? Y la modalidad avanzada, para los ayuntamientos que la requieran, pues les añade los servicios de la Agencia General del Estado, el gestor documental y la compulsa electrónica, básicamente. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo que tenemos y lo que estamos ofreciendo. A día de hoy, con dinero del FEIR, hemos conseguido convencer a 30 ayuntamientos de la provincia para que cada uno ponga 3, 4, 5 mil euros en función del número de habitantes y poder desarrollar 60 procedimientos administrativos para todos ellos. O sea, hemos conseguido hacer un equipo de ayuntamientos que, poniendo una cantidad ridícula para algunos, no tan ridícula para la mayoría, pero bueno, estoy hablando entre 3 y 5 mil euros, que por 5 mil euros en el caso más caro, tengan a su disposición 60 procedimientos desarrollados bajo la plataforma nuestra, ¿no? Bueno, podemos conseguirlo, estamos en ello y esperemos que a final de año estén ya disponibles. Y ahora vendría la tercera pata. La tercera pata es la pata de promoción. Bien, ¿cómo vamos a promocionar esto? ¿Cómo lo vamos a difundir? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, lo primero que decidimos fue crear una imagen de marca. Crear algo que, lo decía al principio, ¿no? Que le entrara por los ojos a la gente. Que le llamara la atención. Y una vez creada esa imagen de marca, haríamos presentaciones en los distintos ayuntamientos. O sea, iríamos por distintas zonas de la provincia haciendo presentaciones y difundiendo el tema de forma universal. O sea, presentaciones a las que cualquier persona podría venir. Vale, les fuimos hablando, les fuimos convenciendo, etcétera, etcétera. Luego ya hicimos seminarios específicos para los ayuntamientos, ¿no? Para explicarles las tres modalidades que os he dicho, un poco lo que podían hacer. Les ayudamos a desarrollar páginas web a todos los ayuntamientos para que empezaran por el suelo, empezaran a tener la presencia mínima. Y además creamos un tutor virtual para los ciudadanos, para que los ciudadanos no se sintiesen desamparados y tuviesen algún sitio donde recurrir. Vale. Estas son, a ver, las cinco patas de lo que nosotros entendíamos por promoción y formación, ¿no? Bien, la imagen de marca que creamos es esta que veis ahí. Se llama Tantan Bai y veis que es un poco pues atrevida, ¿no? Por decirlo así. Tantan es el famoso instrumento Tantan, ¿no? El primer sistema de comunicación. Y Bai es la lectura en gallego de la palabra byte, que es la unidad básica de información en términos informáticos, ¿no? Bueno, pues Tantan Bai es la imagen de marca que a su vez tiene un subtítulo que utilizamos en este caso es redes de servicios para o rural y en otros casos le ponemos pues cosas tan simpáticas o creemos que son simpáticas como Bai polo vento, Bai polo aire, todo Bai. Bueno, pues es la forma de, repito, de ir enganchando, ¿no? De ir enganchando. Con esto pues se han hecho pegatinas, se han hecho camisetas, ¿vale? Bueno, ahí hay otra frase que dice, Bai más preto, Bai más rápido, todo Bai, ¿no? Bueno, a base de pegatinas, camisetas, historietas así, hemos ido intentando convencer a la gente. Y además hemos creado una familia típica del rural, que es la familia que veis ahí, que no sé por qué, pero le hemos llamado familia do campo, ¿vale? Que es la familia que tutoriza a la gente, que le explica a la gente lo que puede hacer. Ahora lo veréis, ¿no? Bueno, a los ayuntamientos les hicimos... Sí, 5 minutos, termino. A los ayuntamientos les hicimos una página web muy directa, o sea, con nuestros servicios explicados en 4 líneas, para que ellos sepan lo que nos pueden demandar, por si no les quedó claro cuando se lo explicamos. Y eso es un poco la imagen de esa página web. Ahora os la voy a enseñar, ¿eh? no hay mayor problema. Bien, este es el frontal del tutor del Tantambay, que también lo vamos a ver ahora. Por cierto, Tantambay lo podéis ver en internet, en la dirección tantambay.depoguerense.es. ¿Eh? Esto, para que veáis que no estoy mintiendo, esto existe. Vale, y aquí terminaría la intervención. Voy a hacer los ejemplos. Un segundo, por favor. Bueno, esto ya está. Bien, empiezo por la página web de los concellos. A ver, esto es nuestro modo de intentar hacer ver a los ayuntamientos. Vale, que la Diputación está ahí, que la Diputación les puede ayudar y que la Diputación ha hecho cosas, ¿no? Bueno, hay una carta de presentación y luego dice, a ver, ¿tú qué necesidades tienes? Banda ancha. Bueno, pues vas a banda ancha y aquí te explicamos lo que estamos haciendo. ¿Lo veis? De forma muy concisa y muy rápida. No se lee bien porque los colores... Pero bueno, lo podéis ver, está en nuestra página web, ¿eh? ¿Tú tienes servicios de... requieres servicios de administración? Pues vas aquí y aquí te decimos si es de registro, si es de consulta, si es de notificación, y te explicamos en 4 líneas, muy rápido, cómo es y lo que podemos hacer. ¿Quieres soporte? Pues lo ves aquí. Vale, o sea, no hemos llegado a los ayuntamientos con el típico manual de no sé qué, no, así, directo. Era nuestra intención, que hayamos acertado o no es otro tema. Pero bueno, la gente está cogiendo el tema bastante bien, ¿no? ¿Que quieres saber qué te ofrece la Agencia General del Estado? Pues aquí lo tienes. Con los vínculos más importantes relativizados a la Agencia General del Estado. Vale, pues es comunicación de cambio de domicilio. Bueno, pues aquí tienes la información relativa a la comunicación del cambio de domicilio, cómo hay que hacerla, etcétera, etcétera. Vale, 2 minutos. Y por último os presento, os enseño, mejor dicho, el Tantambay. Que es el tutor que utilizamos, ya os digo, pues para los ciudadanos, ¿no? Queríamos llegar a ellos de una forma así sugerente, bonita y tal, y creamos esto. Simulamos una aldea en el rural, con la ciudad al fondo, con lo típico, ¿no? O lo que pretendíamos, la carretera cruzando por el medio del pueblo, vale, las casas cada una a su manera, o sea, un poco... Intentamos dar la imagen del rural gallego. No sé si se ha conseguido, ¿no? Repito, para gustos hay colores. Bien. Entramos en el Tantambay y nos encontramos con nuestra familia do campo, que empieza a dialogar, ¿no? Entonces, a ver, es un poco la típica familia. Cada uno nos cuenta aquí qué es lo que él hace con esta virguería que la Diputación puso a nuestra disposición, ¿no? Entonces el padre dice que la Diputación es muy buena, muy maja, que nos pone muchos servicios y ha creado la red Tantambay. La madre dice que lo emplea para un montón de cosas. La niña dice que lo utiliza para navegar por internet, hacer chats con los amigos. El niño dice que lo utiliza pues para presentar trabajos en la universidad. O sea, el niño es el estudiante, ¿no? O sea, típico familia. Y ya, bueno, en plan más jocoso, pues el abuelo que lo hace para hacer papeleo. Y la abuela que lo hace para ver vía cámara web a su nieta de Venezuela, o no sé qué tontería pone ahí, ¿no? Bien, todo es criticable, pero bueno. Bueno, vamos, se admiten críticas, sí. Vamos al contenido, no a la chicha. Fijaros, las opciones de menú, no se ve muy bien aquí, pero bueno. Las opciones de menú son mis derechos, lo que hace la Diputación, lo que es la red Tantambay, lo que es el plan Avanza, porque evidentemente fue el que puso dinero y tenemos que hablar de ellos. ¿Para qué me sirve el DNI electrónico? Que yo creo que es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la sociedad de información. cómo se desarrollan procedimientos administrativos y al final una serie de juegos para que la gente incluso pues pueda calibrar si ha aprendido algo utilizando esto, ¿no? Os lo enseño muy rápido, nuestros derechos. Bueno, pues el padre y el niño, hablando de derechos, de qué consiste la ley, ta, 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 ta. Y al final, un extracto de la ley. Vale, veis que el escenario es la típica plaza del pueblo, o sea, seguimos intentando meter a la gente en su entorno, ¿no? En el rural, o sea, respetar su entorno. La diputación actúa. Bueno, pues la madre con el abuelo, diciendo lo bien que lo hace la Diputación, ¿no? Evidentemente tenemos que presumir y aquí, pues, bueno, van un poco todos los proyectos que hemos desarrollado y aquí un poco la literatura relativa a cada uno de ellos, ¿no? No me voy a parar mucho porque la red Tantambay, bueno, pues los 88 telecentros que tenemos dispersos, para qué sirven, qué contenido tienen, para qué se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Y bueno, y aquí ya con más detalle, ¿no? Pues ubicaciones, dónde hay, etcétera, etcétera. El plan Avanza, bueno, pues, ¿para qué ha servido? ¿Para qué sirve el plan Avanza, ¿no? El plan Avanza sirve tanto para empresas como para instituciones, entonces aquí ofrecemos información pues para que la gente pueda buscar financiación a sus ideas, a sus proyectos, etcétera, etcétera, saber dónde están. El DNI electrónico, bueno, pues el niño con la niña comentando la utilidad que tiene el DNI electrónico que se acaban de sacar. Vale, pues. Bueno, pues ahí está la guía básica, tal. Los procedimientos, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? O sea, distintos procedimientos electrónicos que se pueden utilizar hoy en día con sus vínculos. Bueno, los procedimientos tenemos tres categorías, perdón, la Diputación, la Xunta y la Administración General del Estado. Y por último, repito, una serie de juegos para que la gente se tome esto un poco en plan, pues gracioso, ¿no? Pues tenemos desde, a ver, desde la típica búsqueda de parejas, vale, acerté, ¿no? Con distintos escenarios, bueno. Tenemos el típico ahorcado versión Tantambay, o sea, pues. Lo hiciste mal, vuelvo a empezar. Y tenemos otro más por aquí, que es una especie de puzzle, ¿no? Puzzle. Tú ves esta imagen, la rompes y ahora te pones a hacer el puzzle. Bueno, pues es una forma de enganchar. Sí. Es una forma de enganchar, ¿no? Y que la gente cuando oiga Tantambay, ¡ay, eso que hizo la Diputación! Y no sé qué, bueno. Tantambay.depourense.es.
Una pregunta tengo yo y tomamos un café. ¿Qué coste tiene para un ayuntamiento el utilizar los servicios de administración electrónica de la Diputación? Buena pregunta.
No, a ver, que te voy a decir ninguno y luego me vas a decir que te engaño. En principio ninguno. Tiene los costes de infraestructura propia que necesite. O sea, si necesitan comprar 6 PCs, pues tienen que comprar. Ahí no hemos llegado todavía. Y la red se la ponemos. O sea, básicamente los equipos de usuario, nada más. Básicamente.
Vale.
¿Tenéis alguna pregunta? No sé si os habéis dormido, os ha gustado, pero.